desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy ya buenas tardes y sean bienvenidos a una transmisión más del Sermón de la Semana. Queremos agradecerle al Señor y a las redes sociales que se están usando de una forma muy efectiva para poder proyectar, para poder pasar, para poder transmitir el sermón a través de Facebook, YouTube y también Radio Bautista Texas. Hoy yo quiero tomar este tiempo y aprovechar estos 30 segunditos para pedirle a todos los hermanos, a todos los amigos que siguen nuestras transmisiones, que tenemos la necesidad de oración. Anoche tuvo un accidente uno de nuestros pastores, el pastor Raúl Sandoval, y queremos pedirle a todos ustedes que nos están escuchando que puedan orar por él. Le acompañaban dos hermanas de nuestra iglesia y el accidente fue bastante delicado. Su carro es una pérdida total, está inservible. Ellos, golpes por aquí, golpes por allá, nada grave, nada delicado, ninguno está en el hospital. Pero queremos pedir por favor de sus oraciones que sostengan a nuestro amigo, a nuestro consiervo, a nuestro colega. Ahora sí, voy a comenzar y pedirle a favor a toda la congregación, nos pongamos en pie. Aprovecho que ya que tienen sus Biblias en las manos, que por favor hoy se comprometan delante de Dios y se digan a sí mismos, necesito estar esta noche en la casa del Señor. Si todos venimos hoy acá, vamos a llevarnos verdaderamente un mensaje tan interesante el que vamos a predicar en esta noche. Y no solamente eso, sino que vamos a orar por nuestro hermano Iván Iracheta, vamos a orar por Martita Guerra, vamos a orar también por nuestra hermana Marta Villasana, la hermana Gray, y pedir también, como siempre lo hemos venido haciendo, pues por nuestro hermano Raúl, ahora que acabo de mencionar esto. Vamos a tomar nuestras Biblias en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24, versículos 1 al 4. El título del mensaje de esta mañana es Restaurando el Templo. Voy a dar lectura del versículo 1 al 3 y en el versículo 4 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joyada el sacerdote. Y Joyada tomó para él dos mujeres y engendró hijos e hijas. Todos, por favor, en el 4. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tú sabes que hay algunas cosas que son necesarias reparar de inmediato en tu casa, que es nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Si nosotros no arreglamos esto ya, el colapso es inminente. Estamos a tiempo. Háblale a tu pueblo. Ayúdame a mí, háblame a mi corazón y usa mis labios para predicar tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Usted no va a creer, pero es y ha sido impresionante la cantidad de dinero que en esta iglesia se ha usado, se ha invertido para la restauración, para la restauración, el reemplazo, la remodificación, la remodelación de muchas cosas. Cuando yo llegué a esta iglesia ya tenía 13 años de haber sido construida. Ahora esta iglesia, después de 25 años, tiene 38 años de haber sido construido este edificio. Para mantener este edificio en óptimas condiciones, para mantener este templo que siga luciendo de una forma permanente, que se siga viendo nuevo, hay que tener una cantidad de plata a tu disposición para darle seguimiento y el mantenimiento. En una iglesia donde venimos 2,000 personas en la semana, usted tiene que saber que hay un desgaste de todo. Hay, por ejemplo, se imagina usted que se hace flush, o se flushea, o se hace la llave, ¿no?, del mingitorio, o del orinadero, o de los toilets, promedio, por semana, 1,000 veces. Porque habemos unos que tenemos un complejo de zorrillo que vamos al baño hasta 3 veces durante el culto. Entonces, si usted en su casa sabe que tiene artículos que se van desgastando con el uso, imagínese usted acá en esta iglesia donde tenemos que constantemente tener que andar arreglando todo. Cambiar luces, aquí no puede fallar un foco porque hay que arreglarlo ya o cambiarlo ya. No puede fallar un switch, no puede fallar un ventilador, no puede fallar una unidad de aire acondicionado, no puede fallar una puerta. ¿Por qué? Porque somos un edificio público y esto llega a oídos de las autoridades y con justa razón nos pueden venir y cancelar el edificio. Por eso tenemos que estar nosotros sobre todo esto, ir a la vanguardia. Puertas que se abren, puertas que se cierran, luces que funcionen, todo esto es muy delicado. Entonces se ha gastado una cantidad impresionante de dinero en todo esto. Pero tenemos que darnos cuenta de algo, que lo voy a continuar explicando, tiene mucho que ver con nuestras vidas. Nuestras vidas también son así. Nuestras vidas deben de ser cuidados. Nuestro cuerpo debe de ser muy cuidado, porque ahí es donde Dios habita. Es el instrumento, el utensilio que tiene Dios para usarnos. Le voy a contar, por ejemplo, en dónde hemos tenido la mayor cantidad de problemas. Existió una vez una grieta, una abertura, pero muy grande, en la clínica que nosotros tenemos. No sé por qué razón, pero todo el edificio como que va hacia donde está la clínica. Entonces, habíamos descubierto y nos habíamos dado cuenta que había constantemente en la parte del edificio, y was sinking, se estaba hundiendo. Entonces vino que venir y se le puso unos tacos, y se le puso unos tabiques, y se le echó cemento, y lo pudimos reafirmar, y tapamos todo esto, y se pintó, y se arregló, y gracias a Dios, ya han pasado algunos años, y no hemos tenido ya problema con eso. Parece que lo arreglamos. Pero, ¿qué es lo que ha dañado, por ejemplo, la estructura? Hay dos trabajos que son grandes, y son trabajos muy costosos, y tenemos que hacerlo, de lo contrario, esto va a colapsar. Todo lo que es el soffit, que le llaman acá, todo lo que son las vistas, todo lo que es la parte de madera exterior, en lo que va abajo del techo y entre la pared, hay una parte de todo lo que son las vistas de madera. Todo eso la termita lo está comiendo. Entonces hay que quitar todo eso y poner madera nueva, y reforzar, y poner selladores, y poner todo lo que se pueda para poder arreglar esto. Luego viene el techo. Solamente el techo del edificio, estamos hablando de 48, ya hicimos presupuestos, 48 a 50 mil dólares. Todo el techo de todo el edificio, escuela dominical, el seminario, la clínica, el santuario, y toda esta parte de acá de las oficinas administrativas. Es inmenso, es mucha plata. Bueno, hay que hacerlo. Si nosotros no lo hacemos, esto colapsa. Habíamos batallado con una gotera loca, pero le declaré la guerra a la gotera. Llovía y aparecía una gotera en la puerta donde está el hermano Octavio. Y hay que echarle por ahí algo, un sellador, y si echamos chapopote, lo que... o chicle, lo que sea, y la gotera como que se burlaba de mí, porque sellábamos ahí y ¡chas! Aparecía por otro lado la gotera. ¡Ah! Me enojé con la gotera y dije, echémosle más por acá, y ¡pum! Aparecía por otro lado. Hermano, qué terrible, hoy no encontrábamos, hasta que un día le dije a Carlos, vamos a echar doble y triple de sellador, y acabamos de tener en estas tormentas de esta semana dos lluvias muy fuertes y no hay gotera. Le gané a la gotera. Vale. Entonces, ¿qué ha destrozado este edificio? Las lluvias, el tiempo, los vientos fuertes, todo lo que ha estremecido este edificio, los huracanes que han entrado a la ciudad y el peso de toda la estructura. Entonces, nosotros encontramos esto en nuestra Biblia, que Dios ha habitado en tres lugares. Al principio habitó en el tabernáculo. ¿Se recuerda cuando dio la señal a Moisés? Cuando le dio la autorización, dame la figura exactamente. Le dio la autorización y la señal y las medidas y el tipo de materiales y la tela y dónde quiero que vaya el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, el altar del sacrificio, dónde se iban a lavar las manos y dónde iba a estar el altar de bronce. Todo eso le dio las indicaciones. Pero los levitas hacían un trabajo extenuante. Y esto lo utilizaron durante los 40 años en el desierto, en el peregrinaje, y ellos tenían que desmontar el tabernáculo. ¡Mire qué trabajo más grande! Tenían que desmontar el tabernáculo, tenían que guardar todo, comenzaban las jornadas, y hasta donde llegaban, lo primero que construían, antes de poner sus tiendas de campaña, los 12 tribus de Israel, lo primero que construían era el tabernáculo. Porque ahí habitaba la gloria de Dios, porque ahí estaba el Shekinah, el Shekinah, y porque ahí el sacerdote tenía que hacer los holocaustos. Pero pasaron los años, cientos, mil de años. Y aparece que entonces, Dios viene y le dio la orden a David. Y le dio la orden, le dio los planos, le dio todo, y fue Salomón el que terminó construyendo el templo. Entonces, ahora se construye el templo, la obra arquitectónica más perfecta, carísimo. David recibió las órdenes, cartas, y Dios le dice, mira, fulano te va a ayudar con esto, te va a venir oro de tal parte, te va a venir madera de tal lugar, tal rey te va a dar la plata, tal rey te va a dar el bronce, tal rey te va a dar el cobre, y ta, ta, ta. Y entonces se construyó de una forma impresionante. Pero en el año 586 antes de Cristo, vino Nabucodonosor y sitió la ciudad y la invadió y quemó y destruyó el templo y se llevó todos los utensilios. Dice Dios. Ya no estaré en el tabernáculo, el templo está destruido, ya no volverá a haber sacrificios ahí, sino que ahora voy a decidir habitar ¿en dónde? En el cuerpo del hombre. ¿Sabe que la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo? ¿Sabe que la Biblia dice que nosotros somos el templo del Dios viviente? Por eso que cuando nosotros nos autodañamos con alcohol, con cigarrillo, con drogas, cuando nosotros le metemos a nuestro corazón rencores, le metemos a nuestro corazón amarguras, rencías, odios, celos, estamos dañando el templo del Espíritu Santo. Estamos dañando el templo del Dios viviente. En base a eso se ha hecho este sermón. Que hay algunas personas que perdieron su naturaleza. Hay algunas personas que han perdido el ADN. Hay algunas personas que han dejado de ser lo que fueron hace mucho tiempo. Y este mensaje yo le pido al Señor que llegue en un momento indicado. Porque si usted y yo no hacemos las restauraciones, si usted y yo no hacemos las reparaciones debidas, entonces este cuerpo, que es el templo de Dios, va a colapsar. Y usted no va a poder querer, y usted no va a querer permitir, y usted no va a querer que esto suceda en su vida, porque este es el instrumento, este es el utensilio que Dios tiene en sus manos para llevar a cabo el plan que Él tiene. En primer lugar, yo quiero que vayamos al libro de Jeremías, en el capítulo 25, versículo 8 al 11. Jeremías capítulo 25, del versículos 8 al 11. En este libro del profeta Jeremías hay algo que yo quiero que usted vea, que lo primero que nosotros necesitamos es restaurar el gozo. Hermano y hermana, quiero por favor hacerle, mire, una pregunta. ¿Por qué usted ya no es aquella persona jovial? ¿Por qué usted ya no es aquella persona alegre? ¿Por qué usted ya no es aquella persona simpática? ¿Por qué usted ya no es aquella persona radiante? ¿Por qué usted ya no es aquella persona siempre carismática? ¿Qué le pasó? ¿Quién le hizo daño? porque usted ya no es la misma persona. Entonces, si yo le estoy describiendo a usted ahora, el mensaje por eso se trata y se titula Restaurando el Gozo. En el capítulo 25, versículo 8 al 11 dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré, tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, por vergüenza, y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, la voz de desposado, y la voz de desposada, los que están comprometidos, el fiancé, y también eliminaré, y haré que desaparezca el ruido del molino, los motores, y la luz de la lámpara. ¿Qué cosas? What happened to you? Why you not the same anymore? ¿Qué fue lo que pasó en su vida? ¿Qué son las cosas que han pasado en usted que han hecho estragos? Y lo que han logrado es que usted ya no sea una persona con gozo. No hablo de felicidad, porque la felicidad es temporal. El gozo es permanente. La Biblia dice que el gozo del Señor, mi fortaleza es, se da cuenta, y si usted ha perdido el gozo, entonces usted no es una persona que puede serle útil al Señor. Hoy lo decía en el culto de las 10 de la mañana, y lo digo, por favor, con todo cariño, pero por el amor que le tengo a usted por ser la iglesia que me permite ser su pastor. Mire, hermano, si usted viene a esta iglesia y usted no hace las cosas con gozo, y usted no sale gozoso de esta iglesia, hermano, yo le recomiendo, váyase, hombre. Busque una iglesia donde usted pueda ser feliz. Busque una iglesia donde usted pueda ser gozoso. ¿Quién no le permite a usted ser la persona que fue por tanto tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que usted verdaderamente sintió joy? Joy is different of happiness. Happiness is just for a little while, but the joy is forever. ¿Sabe usted que a eso vino el diablo? El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Él tiene obras maléficas. Para eso apareció Jesucristo, para destruir, para deshacer las obras del diablo. El diablo lo que quiere hacer es quitarte el gozo, como lo intentó hacer con el rey David. Por eso David le dice, devuélveme el gozo, Señor. Entonces, revive, atrévase a reparar estas cosas que usted sabe que no están bien en su vida. ¿Cuáles son las grietas que ha dejado? Un infortunio, una adversidad. Y yo entiendo, yo sé, y esto me da pena decirlo, pero esto es una realidad. Hermanos, un divorcio. Esto deja una secuela tremenda en la mente y en el corazón. Una traición. Esto hiere. Entonces llega uno a resentirse y uno dice, there is no reason for me to be happy. There is no reason for me to be joyful. O sea, no hay razón para mí sentirme feliz. No hay razón para sentirme con gozo. Atrévase a ser feliz. Hermano, mire, hay gente que reían y ahora ya no. Hay gente que vivían radiantes, se los nota en el rostro. La Biblia dice que el rostro es la ventana del corazón. Nuestro rostro, ahí es donde nosotros enseñamos verdaderamente lo que está adentro de nuestro ser. Y cuando nuestro rostro se demuda, y cuando nuestro rostro colapsa, es porque hay algo adentro del corazón que no está bien. No, por favor, no viva y no experimente usted el cautiverio como vivieron los cautivos allá en Babilonia, cuando ellos mismos dicen, mire, y nos pedían con tanto sarcasmo los caldeos a que cantáramos nosotros, y por eso colgamos nuestras arpas, colgamos nuestras cítaras, colgamos nuestras guitarras, ya no tenemos gozo. De ahí viene la canción esta, en los ríos de Babilonia, in the rivers of Babylon. Ahí nos sentábamos, en las orillas, a recordar cómo cantábamos cuando estábamos en Jerusalén. Atrévase a ser feliz. Yo sé que la risa es suya. Yo sé que la alegría es suya. Yo sé que el rostro suyo a algunas personas les molesta. Pero es porque ellos son amargados. Pero es porque ellos son tristes. Es porque ellos son fracasados. Es porque ellos son frustrados. Don't let nobody that is not happy to ruin your life. No deje a nadie que es amargado, que es amargada, que arruine su vida. Ahí que se consuman ellos y que se mueran en su tinta como los alacranes que ellos mismos se matan. Entonces le hago la pregunta, what happened? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué usted ya no es feliz? ¿Por qué usted ya no es gozoso? Hermano, tiene que arreglarlo. Recuerde, le voy a decir esto para ver si tiene sentido. Es bíblico, aunque muchas cosas bíblicas para nosotros no tienen sentido. El gozo del Señor, mi fortaleza es. You have no joy, you have no power. Usted no tiene gozo, usted no tiene poder. Porque la fortaleza de nosotros es el gozo del Señor. ¿Qué te cuesta reír, hermano? Se nota en tu rostro. Hay gente que a veces es incómodo porque uno dice, bueno, ¿y este hermano y esta hermana? ¿Por qué no son? ¿Qué les pasa, pues? Segunda cosa. Hay un texto que vamos a leer acá. Y es un texto en el cual, miren, usted invéntese cualquier excusa. Porque hay personas que dicen, sí, pero eso va a saber por qué lo dijo Juan. Sí, eso quizá no está en los manuscritos antiguos. No, porque en el original griego no aparece. Mire, diga misa si quiere. Pero aquí aparece el apóstol San Juan. Y mire qué tremendo. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Mire qué interesante. Que esto es terrible, oye. Fíjese. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Oiga, el que no ama, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Period. No invente. No trate la manera de decir es que ese libro no está en los manuscritos antiguos. En el griego original no existe. El escritor lo puso después de que se cerró. Y hay un montón de gente que quiere inventar un montón de excusas, pero aquí está claro, la persona que no ama no conoce a Dios. Nosotros, dice la Biblia, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La Biblia dice, y esto, en esto muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Le voy a decir algo. Si usted piensa, if you think there's not worth it to be loved or to love anymore, think it twice. Si usted piensa que no vale la pena amar, a usted ya la han herido, a usted lo han herido, a usted lo han lastimado, usted se ha enamorado locamente, usted ha dado y jamás ha recibido, usted sabe que ha estado enamorado y usted presiente y siente que nadie se ha enamorado de usted. No se preocupe. Le voy a decir un tip, le voy a dar una salida bien bonita. Si usted siente que no hay nadie en este mundo que valga la pena para enamorarse, ¿por qué no empieza a enamorarse de Dios? Y cuando usted empiece a amar a Dios, Dios le va a decir algo. ¿Me amas a mí? Sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque en eso es donde se resume toda la Biblia. Y este es el caso, y esta es la figura, y esta es la historia más clara, más expresiva del buen samaritano. Hermano, nosotros estamos supuestos a amar al hombre. Un hombre que no es cristiano, aunque no sea cristiano, la Biblia dice que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre que es cristiano, además de haber sido, o la mujer que es cristiana, además de haber sido creada a la imagen de Dios, ese hombre o esa mujer es comprada con la sangre de Cristo. es mi hermano, es mi hermana, forma parte de la familia de Dios. A él lo ama, a mí también. Entonces yo tengo que amarlo a él. Si yo no amo a esa persona, no conozco a Dios. Así de sencillo. Y nosotros tenemos que amar al negro, al chino, al latino, al gringo, al español, al alemán. Y esa es la ley. Porque en esa, ahí se resume la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que no amas a tu prójimo, no conoces a Dios. Así de sencillo. Empiece amando a Dios. Restaure a eso. Si ustedes, hermano, por favor, todos tenemos esa capacidad. Esto no es natural. This is God given. Probablemente así fuimos nosotros en el pasado, pero ahora hemos sido hechos una nueva criatura. Yo le contaba a los hermanos que cuando yo, claro, le decía en el culto del día de la mañana, por aquí está mi esposa, ojalá que no esté aquí, porque voy a contar algo, a ver si no le gusta. Y como dicen por ahí, lo que no fue en tu año, que no te haga daño, ¿verdad? Yo vivía como donde vivía en San Francisco, en la iglesia, había dos cuadras, había una lavandería. Y yo cada sábado, pues toda la semana, llevaba toda la ropa sucia, la ponía en un maletín y aguantaba el sábado en la tarde, sabía que eran dos horas para ir a lavar y secar y doblar, y regresaba. Entonces, si uno de esos días me encontré con una muchacha, espéreme, le voy a decir una cosa, no era casado, no tenía novia, era jovencito, tenía 21 años de edad, pero el ojo siempre alegre, ¿verdad? Ajá. Y vi a una señora. La primera vez que la vi, me gustó. Y ella me pasó balón. Entonces, ya solo nos saludamos, hola a Dios. A los 15 días la vuelvo a ver. Y dije, vamos Navarro, ahora es tu momento. Al ataque, ¿verdad? Bye. Y me acerco con ella y me presento. ¿Trabaja o estudia, verdad? Y le dije, y estaba doblando ropa. Empezó a doblar ropa y digo, le di ayuda, sí, empecé a doblar ropa y tal. Y al rato empiezo a doblar ropa de niño, dije yo, ¿verdad? Aquí ya está mala la cosa. Y al rato, pum, agarro un calzoncillo de hombre, dije yo, se lo doblé y pasaron como 30 segundos, ay, gracias, amigo, ahí viene mi marido, vaya, dije yo. Desde entonces no doblo ropa en mi casa. No vaya a ser que encuentre un calcetín que no es mío en mi casa, oye. Así que, hermano, miren. Todos tenemos capacidad para eso. Todos, hombre. Todos tenemos capacidad para hacerlo. What happened? ¿Qué le pasó, hombre? Ahora a todo el mundo le ve defectos. Ahora de todos sospecha. Ahora de todos duda. No se le olvide que el león juzga por su condición. No se le olvide que el león piensa que todos son como él. Restaure eso. No se olvide que es usted el más urgido. Si usted no restaura, si usted no restablece, si usted no arregla, si usted no compone esto que ha fallado, que ha estado fallando, hermano, algún día va a colapsar. Y si usted piensa que nadie es digno, en que nobody deserves your love, then fall in love with God. And the moment you fall in love with God, you're gonna fall in love with people. Porque esa es la ley. Y la tercera cosa, y con esto empiezo a terminar. En el libro de Job, sé que hay alguna buena cantidad en esta tarde en nuestra iglesia de hermanos y de hermanas que no tienen habilidad para encontrar las citas bíblicas. Son nuevos en el Evangelio, están recién llegados a la iglesia. Nos gusta eso. Eso es un reto, un desafío para mí como pastor, un desafío para los maestros de escuela dominical en enseñarle pues a los nuevos creyentes cómo buscar los libros de la Biblia. Antes del libro de los Salmos está el libro de Job. Y en el libro de Job nosotros vamos a encontrar el capítulo 36, versículo 11. Hace unos cuantos años yo compartí este versículo en una charla, en un sermón que teníamos por acá, y le dije, si usted no tiene subrayado este número, si usted no tiene anotados, if you don't have it, underline it. Si usted no tiene un asterisco, no le pone una nota, en su Biblia este versículo, anótelo por favor. This is a guarantee. This is your insurance for the rest of your days. Mire, En el capítulo 36, versículo 11, quiero hablarle a aquellos que dejaron de servir, que no están sirviendo. Y si lo están haciendo, no lo están haciendo con gozo. Y si lo están haciendo, no lo están haciendo con amor. Esto es clave. Si usted puede en el futuro aprenderse de memoria y recitar este versículo, se lo recomiendo. Esta ha sido no solamente una esperanza, esta es una promesa, esto también es una garantía. Y vea lo que dice el Señor en su palabra. Si oyeren los hermanos de la West Bronzeville, y quiero hablarle a los hermanos resentidos, aquellos que ya no se congregan en ninguna iglesia, aquellos que dejaron de servir, aquellos que se molestan por cualquier cosa, aquellos que deberían de tener un rótulo en su pecho que dice fragile, frágiles, se ofenden con cualquier cosa y no están congregándose. Y si no se congregan, no están adorando. Y si no están adorando, no están alabando. Y si no están adorando y alabando y congregándose, no están sirviendo. Y si no están congregando, alabando, sirviendo y adorando, no están diezmando. Están mal. Están mal. Busque una iglesia donde pueda hacer estas cinco cosas que le acabo de decir yo. Pero no se quede en casa. ¿Por qué? Y le digo esto a los hermanos de la West Bronson. 36:11. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. This is the best 401k that you could ever have in your life. Este es el mejor plan de retiro que usted jamás pudo haber tenido en su vida. Acabarás tus años en dicha, tus días en bienestar. Restaure su servicio. ¿Qué le ha pasado, hombre? What happened to you? ¿Por qué ya no sirves en tu iglesia? ¿Por qué has dejado de servir? No deje que nada ni nadie se interponga entre Dios y usted y el servicio a Él. Hermano, disfrute de esto. Disfrute de esta sensación de poder servir al Señor. El día jueves nos quedamos con nuestra nieta, Minelli trabajando, Diego en su trabajo, y la llevamos a comer nosotros al Pollo Loco. Diane vino y le despenicó, o le desabró por ahí un poquito de pollo, arroz y frijoles, porque le encantan los frijoles a la Vica. Entonces, la llevamos, su silla, agarró el arroz, se lo comió, agarró el pollo, lo comió, agarró un frijolito. ¡Ah! ¡Ah! Hacía. Yo pensé que estaba bromeando y molestando. Entonces, agarraba el arroz, agarraba el pollo, volvió a agarrar arroz, volvió a agarrar pollo, y se quedó solo con el arroz y el pollo, el arroz. Y por último, otra vez, agarró un frijol, lo muerde y lo come. ¡Ah! ¡Ah! Le dije a Dayan, yo pienso que están picosos, y cabal, estaban picosos los frijoles. Entonces, a cada rato le pedía, more, more, y le daba la limonada. Vea, vea esto, la sensación. Y la Minelli agarraba la limonada, Dayan agarraba la limonada, se la daba, y la nena chupaba y hacía, porque le calmaba su lengüita. You have no idea what is the feeling, the emotion when you serve God. Don't stop doing it. Le voy a contar algo, y esto es una realidad. En 25 años yo he tenido motivos suficientes por inmoralidad. Motivos suficientes para bajar o quitarle a cualquier persona el puesto que tiene. Y no me importa si se enoja o no se enoja. Tengo motivos suficientes por mal testimonio. A mí no me tiembla la mano, ni el pulso, ni la boca. Pero usted sabe por qué no lo hago. En el que tengo un temor a Dios. Pues si ellos han venido para acá y se han subido al altar, yo nunca los voy a bajar, nunca. Yo no me quiero meter entre Dios y usted y su servicio. No me quiero interponer en esto. Hay una cita que yo quiero que usted vea conmigo y esto es interesantísimo. Dame Conrado. Oiga esto. Entonces Jesús, llamándolo, le dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas poder, potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será como dice. If you want to be number one here. Si usted quiere verdaderamente ser el número uno, el que llame la atención, al que lo escuche, usted tiene que ser servidor de todos. No querramos imponer nuestro estilo ni nuestra forma de pensar si nosotros no servimos al Señor. Si usted ha dejado de hacerlo, vuelva otra vez, hombre. Sirva. Si usted nunca lo ha hecho, hermano, si usted no ha tenido el gozo, si usted no ha tenido las ganas, si usted no ha tenido el gusto, el placer, la satisfacción de servir a Dios, que es una cosa maravillosa, empiece a hacerlo. Entonces se va a aplicar este versículo en su vida. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar. Wellness, le llaman. Y sus años en dicha. It's up to you. How's the way you want to end up your life? Miserable? With resentment? With hate? Jealousy? Nada que viene de Dios. Tres cosas. Restaure su templo. Si usted ya no tiene gozo, recuerde, usted es una persona débil. If you don't have joy, el gozo del Señor mi fortaleza es. Restaure su amor. Vuélvase a enamorar. You can do it. Y si usted no ha podido y usted sospecha, no, ya no me vuelvo a enamorar, no, ya aborrezco a ese hombre, aborrezco a esa mujer, aborrezco aquí, aborrezco allá. Vuélvase a enamorar de Dios. Y cuando usted se enamore de Dios, usted se va a enamorar de la creación de Él, al hombre. Restaure su servicio. Do it again. Come on, join us. Los mejores tiempos de esta iglesia están por delante. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este día. Gracias, Señor, por habernos traído. No podemos terminar nuestro culto sin hacer la invitación para aquellas personas que todavía no te conocen. Usted está acá con nosotros. Usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús. Usted nunca ha confesado a Cristo como su Señor y su Salvador. Este es el momento para hacerlo. Ahí donde usted está, mientras nadie le escucha, nadie le ve, cada quien orando, cada uno de nosotros concentrados orándole al Señor. Usted dígale al Señor así: Padre nuestro que estás en el cielo, hoy este día, yo acepto a tu Hijo Jesucristo en mi corazón. Lo recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar, levante su mano. Una persona en esta mañana. Levante su manita. Si usted ha hecho esta oración, ¿ahí dónde está? Levante su mano. Gracias, hermana Fela. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Ya pasará alguien ahí a orar con usted. Padre, gracias por este día. Gracias por esta conversión. Gracias por la única visita que tuvimos el día de hoy, que se va con Cristo en su corazón. Bendícenos. Señor, pon en nuestro corazón el deseo, la necesidad de volver a congregarnos en esta noche. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados.
y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.